Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5. Israel afirma que adoptará medidas inmediatas para facilitar la entrada de ayuda humanitaria, abriendo el paso de Erez, que accede directamente al norte de la franja de Gaza. Nos vamos a Jerusalén, corresponsal de Radio Nacional, Laura Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Será provisional, o al menos eso es lo que dice la oficina del primer ministro, pero finalmente Israel parece ceder y abre el paso de entrada a Gaza por el norte. Dice que para aumentar la ayuda y evitar una crisis humanitaria, pero añade la coletilla de que ambas cosas son esenciales para continuar los combates y lograr los objetivos de la guerra. Medida forzada tras la conversación con Biden, a la que acompañan otras dos, permitirá la entrega de ayuda en el puerto de Ashdod, a unos pocos kilómetros de la frontera norte de la franja, y asegura que aumentará también la entrada de ayuda en la franja, en este caso la ayuda directa de Jordania, por Kerem Shalom, el paso de mercancías más al sur y donde ahora se realizan las inspecciones de los camiones que entran. Veremos si se confirma la que podría ser otra derivada de la conversación, un nuevo intento de alcanzar un acuerdo para el alto el fuego y la liberación de los rehenes este mismo fin de semana en el Cairo. El director de la CIA podría desplazarse a Egipto después de que anoche Hamas sugiriera que no había avance alguno.
Gracias, Laura. En unos minutos estamos otra vez contigo. La decisión de Israel se producía tras una tensa conversación telefónica, a la que aludías, en la que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advertía a Netanyahu de que los ataques contra las organizaciones humanitarias son inaceptables y que el apoyo de Washington, es la primera vez que lo expresa, va a tener condiciones. Corresponsal ahí en Washington, María Caro.
Sí, explican en la Casa Blanca que la frustración de Joe Biden con Netanyahu y sus actuaciones en Gaza viene desde hace un tiempo, pero que el ataque del lunes a los trabajadores de la ONG de José Andrés ha sido la gota que ha colmado el vaso, la gota que ha llevado al presidente de los Estados Unidos, por primera vez desde que empezó esta guerra, a amenazar al primer ministro de Israel.
If we don't see the changes that we need to see, there'll be changes.
Si no vemos los cambios necesarios, habrá cambios en nuestra política, dice el secretario de Estado norteamericano. En concreto, desde la Casa Blanca piden a Netanyahu mayor protección de los civiles en Gaza, de los trabajadores humanitarios, que permitan la entrada de ayuda y movimientos hacia un alto el fuego inmediato. Esperamos anuncios por parte de Israel en las próximas horas o semanas, asegura el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Por ahora, desde el gobierno norteamericano no responden a si los cambios en su política implicarían dejar de enviar armas a Israel. Estados Unidos ha sido y sigue siendo el principal apoyo del país, el que más armas le ha enviado para esta guerra.
De nuevo con nuestra corresponsal de Oriente Próximo, hoy último viernes de Ramadán, Irán celebra los funerales de los 7 guardias revolucionarios que murieron en el ataque contra el consulado iraní en Damasco, coincidiendo con el día de Jerusalén, Laura.
Sí, el ejército de Israel en alerta máxima, pero a la vez templando ánimos. No hay cambios en las recomendaciones de seguridad, decía el portavoz del ejército. Es decir, no hace falta que los israelíes hagan acopio de generadores o de comida enlatada, aunque es un mensaje que a algunos, no muchos, les llegaba tarde, pero a la vez petición para que estén atentos. Porque si Irán o sus aliados quieren actuar a corto plazo, el mejor día es este viernes, nos decía a los periodistas el general Amos Yadlin, quien fuera jefe de la inteligencia israelí. Cuarto y último viernes de Ramadán, día de Jerusalén. Aunque Yadlin añadía, no entren en pánico ni corran hacia los refugios. Pues fuentes militares aseguran a algunos medios locales que, aunque se preparan para todo, el ataque más probable sería a objetivos militares de alto perfil en Israel.
Vamos a cambiar de asunto. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado que los aliados seguirán apoyando a Ucrania, aunque todavía falta por definir las cantidades. Sin embargo, ha matizado que la alianza no forma parte del conflicto. Celia Vidal, buenos días.
Buenos días. Sí, más apoyo para Ucrania y de forma urgente, aunque aún queda por discutir ese paquete de ayuda de 100.000 millones de euros de 5 años que propuso esta semana. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, da cifras.
600 million euros from Germany. 10,000 drones from the United Kingdom.
Por el momento, Alemania aporta 600 millones de euros, Finlandia otros 188 millones y Reino Unido 10.000 drones. Aunque la ayuda es una prioridad absoluta, insiste en que esto no involucra a la OTAN de forma directa en el conflicto.
La OTAN no es parte del conflicto y no lo va a ser, pero la alianza está brindando su apoyo a Ucrania.
Stoltenberg asegura que 75 años después de su fundación, la OTAN continúa siendo la alianza más fuerte de de la historia. Hace también hincapié en la importancia de las relaciones con la región de Asia-Pacífico como socios, pero puntualiza que esto no convierte a la OTAN en una organización global, seguirá siendo una alianza de América del Norte y Europa.
Los eslovacos eligen mañana presidente entre dos candidatos que reflejan la polarización del país sobre la invasión rusa de Ucrania. Corresponsal en Europa Central, Beatriz Domínguez, buenos días.
Buenos días. Este sábado se decide Korkok frente a Pellegrini, el líder europeísta, frente al prorruso. Eslovaquia elige mañana al que será su presidente durante los próximos 5 años, sucediendo a Susana Kaputova. La segunda vuelta de unos comicios que el pasado 23 de marzo quedaron así: un 42,5% para Iván Korkok y un 37% para Peter Pellegrini, con una participación récord en unas presidenciales de casi el 52%.
Výsledok prvého kola vyzerá nádejne.
Los resultados de la primera vuelta parecen alentadores, manifestaba Korkok hace 2 semanas, pero al mismo tiempo me gustaría decir que tengo los pies en la tierra. Exministro de Exteriores, antiguo embajador de Berlín y Bruselas, Iván Korkok cuenta con el apoyo de la oposición progresista. En política exterior, la guerra en Ucrania marca la diferencia entre los dos candidatos. Este, defensor de la ayuda a Kiev, mientras que Peter Pellegrini, ex primer ministro de este país de 5 millones de habitantes, es afín al actual jefe de gobierno, a Robert Fico, es decir, aliado de Hungría y cercano a Moscú. Pero tampoco hay que dejar de lado los asuntos internos. El presidente de Eslovaquia tiene la competencia de nombrar a la cúpula del Poder Judicial, un campo en el que Fico ha decidido entrar a degüello en beneficio propio y que ha provocado numerosas movilizaciones ciudadanas. Si su candidato Pellegrini no gana, sus planes para que este destituya al actual presidente del Constitucional se acabarían diluyendo.
Estamos ahora en Italia, donde la gestación subrogada es ilegal desde 2004. Ahora se busca penar a quien acuda al extranjero para recurrir a esta práctica. Hoy van a tener lugar en Roma 2 actos de partidarios y detractores. Nos vamos hasta allá, hasta Roma. Jordi Barcia, buenos días.
Buenos días. Pues la gestación subrogada es un tema candente aquí. Tenemos al gobierno italiano y a la Santa Sede radicalmente en contra de la gestación subrogada, que, como dices, ya está vetada en Italia. El gobierno Meloni ultima una ley para declarar la maternidad subrogada delito universal y se espera que la cuestión esté muy presente en un documento sobre la dignidad humana que va a ser presentado este lunes en el Vaticano. En este marco, hoy en Roma se van a poner sobre la mesa visiones totalmente contrapuestas sobre esta cuestión. Por un lado, los abolicionistas, que en una universidad católica privada del centro de la capital celebran una conferencia internacional para promover la abolición universal de la maternidad subrogada. Proponen un marco legal para proteger, dicen, a niños y mujeres del mercado de esta práctica. Por otro lado, el colectivo de familias homosexuales y la asociación Luca Coscioni, muy conocida aquí, defensora de los derechos civiles, en unas jornadas en la Cámara de Diputados van a defender lo que llaman la gestación subrogada solidaria, es decir, sin pago a la gestante, más allá de sufragar sus gastos.
Y terminamos en el Reino Unido, donde se ha destapado un intento de chantaje de carácter sexual que afecta a una docena de diputados y trabajadores de los comunes. Estamos en Londres, corresponsal Guillaume Bontux, buenos días.
Sí, buenos días. Hay al menos 3 diputados, también asesores y periodistas, todos hombres que trabajan en Westminster y que recibieron mensajes idénticos en su teléfono. Su interlocutor decía conocerles de un evento político, que habían estado hablando, tonteando, y acababa mandando fotos salidas de tono. Algunos, al menos 2 según los medios británicos, entraron en el juego y mandaron a su vez imágenes íntimas. ¿Quién está detrás de estos mensajes? Todavía no se sabe, pero un diputado conservador ha reconocido al diario The Times haber compartido con desconocidos datos personales de algunas de las personas que recibieron estos mensajes. William Ragg explica haber sido víctima de un chantaje, intercambió fotos con alguien en una aplicación de citas entre homosexuales y este alguien empezó a amenazarle y pedirle información sobre sus compañeros. El diputado ha pedido disculpas, la policía ha abierto una investigación para intentar esclarecer el asunto y su alcance es un tema sensible entre los diputados después de varios escándalos de espionajes que sacudieron el Parlamento en los últimos meses.
Gracias, Guillaume Bontux. En Londres hemos puesto punto final hoy a la Crónica Internacional en Radio 5.